A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En Chile, desde la década de los 70, no se permitían los partos en domicilio por las elevadas tasas que existían de complicaciones maternas, fetales, pero desde entonces se empezó a ejercer también una continua persecución de los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, y la prohibición de seguir llevando a cabo sus tradiciones referente al parto, porque una cosa es a nivel nacional y otra cosa es en las comunidades indígenas. Bueno, poquito a poco todo eso ha ido cambiando, así que quédese en Foro Ciudadano, que del parto vamos a hablar. Estamos junto a Cristina Aarón Jerez, nuestra invitada es referente cultural de gestación, de parto, de gestación y parto en el territorio huilliche. Cristina, muy, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Mari, la buen Vicky, espero que esté muy bien. Te saludo acá con la lengua de mi territorio, el Chesungún, que significa un saludo cordial, ¿no?
Qué bonito escucharla, claro que sí, muchas gracias. Oye, tú fuiste una de las primeras mujeres huilliches, la rama más austral de los pueblos mapuche en Chile, que dio a la luz en la sala de parto intercultural del Hospital Bases de San José de Osorno. Entiendo que eso ya fue hace unos 8 años. ¿Por qué fuiste a parir ahí? ¿Qué tenía de intercultural esa sala de parto? ¿Qué tenía de especial para ti como mujer huilliche y que entonces estaban respetando tus tradiciones?
Mira, lo que pasa es que en ese momento todavía no existía la sala de parto. Existió después de mi parto, con el parto que yo solicité, con los requerimientos culturales que yo solicité en el momento de parir, se comenzó a elaborar este protocolo de parto intercultural, ¿cierto? Que finalmente se inaugura en el año 2014. Pero yo tuve mi parto en el año 2008. Y lo que yo principalmente solicité a las matronas fue que dejaran que yo pudiera hacer el manejo del trabajo de parto con mi propia medicina. Que yo pudiera entrar mis plantas medicinales, mis infusiones, ¿cierto? Y yo pudiera manejar el dolor a través de esos ejercicios y de la toma de mis medicinas ancestrales. También solicité que pudiera entrar un ceremoniante a mi parto para que pudiera recibir a mi hija y le pudiera hacer una ceremonia de nacimiento ahí mismo en el momento. Y solicité también ir con algunas indumentarias de mi cultura que para mí eran significativas en ese momento, que me daban fuerza espiritual y fuerza física para poder parir. Y finalmente también le solicité llevarme mi placenta a mi territorio para hacer la ceremonia de siembra de placenta.
Oye, ¿y todo eso te lo autorizaron?
Sí, todo eso me lo autorizaron y el parto fue maravilloso, salió igual que como lo pedí, se programó de esa manera y salió igual. Entonces fue muy enriquecedor, no solo para mí. Yo tuve un trabajo de parto sin anestesia, con un manejo total de mi proceso, sin tacto, sin invasión, sin medicalización, y fue súper enriquecedor tanto para nosotros como familia, como comunidad, como para el equipo médico que estuvo ahí en el parto, porque fue un parto limpio, no hubo intervención. Y además fue ceremonial, entonces las mujeres matronas que me ayudaron empezaron a elaborar este protocolo de parto mapuche en base a esa experiencia.
Eso me parece a mí extraordinario. Claro,
Sí,
mira, es curioso porque todo ser humano que llega al planeta Tierra llega a través del cuerpo de una mujer que ha parido, de lo contrario no se puede llegar. Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo es un parto, no todo el mundo sabe que el útero, digamos, se expande, se expande, se expande y ahí vienen las contracciones y eso es doloroso. Entonces, y tiene que haber una contracción, ¿cómo decirlo? Mínima como para poder presionar y que salga el feto, digamos, hacia afuera, porque si no, no cabe nomás, pues, y la mujer se raja, digamos, entera. Entonces hay que hacer todo ese proceso ahí. Y yo he conversado con jóvenes y no todo el mundo sabe cómo son los partos. Es curioso, porque todos llegamos al planeta, como digo, de esa manera. Cuéntame una cosa, Cristina Aarón, y durante tu embarazo, hace ya 8 años, ¿también fuiste a controles a este hospital y desde entonces empezaste a decir que tú querías tener un parto acorde a tus tradiciones huilliche?
Y lo que pasa es que yo me controlaba, yo vivía en la montaña, en la cordillera, en una comunidad en esa época. Entonces yo me controlaba en la posta. Y yo iba a tener, sí, yo iba a tener mi parto en casa. Ya, esa era mi idea, ese era mi sueño, tener mi parto en casa. Pero la matrona, yo le conté a la matrona de la posta que yo quería tener mi parto en casa porque yo vivía también con gente de medicina de la cultura mapuche que me iba a asistir el parto, mujeres parteras del territorio. Entonces yo estaba súper preparada. Pero la matrona se asustó y ella fue un día, como 2 semanas antes de parir, fue a la casa con carabineros y me fueron de alguna manera a convencer de que tener un parto en casa era ilegal, era perjudicial y que, bueno, si pasaba algo, toda la culpa, ¿no?, iba a recaer sobre mí. Entonces me intimidaron. Me dio mucho miedo después de eso. Pero sabes que todas las cosas pasan por algo, porque si yo no hubiese pedido y no hubiese ido tan clara al hospital después a solicitar mis requerimientos culturales, no se hubiese abierto esta puerta para el mundo huilliche para poder retomar y revitalizar esta parte tan importante que es la cultura de nacer.
Total, pues imagínate, claro. Oye, ¿y esto que una matrona y carabineros poco antes del parto fueron a tu casa a tratar de convencerte para que no hicieras un parto tradicional huilliche? Qué feo que se arroguen ese derecho. Ahora, probablemente lo hicieron porque en aquella época definitivamente era un delito parir de otra manera que no fuera la tradicional occidental, no sé cómo llamarle. Pero tengo la impresión que ahora ya no es considerado un delito, porque por algo se pueden hacer lo que sea.
Sí, nunca fue un delito en realidad.
Ah.
Nunca ha sido parte de digamos, de los reglamentos de ley. ¿Ya?
Ah,
Lo
ya.
que nunca ha sido un delito, pero era considerado muy riesgoso. Ahora, los argumentos que nos daban en esa época nacían muy desde la ignorancia también. Hoy día vemos mujeres que estamos mucho más empoderadas, que tenemos mucho más conocimiento, ¿cierto? Y que, como dices tú, nos hemos preparado también en esto de la cultura de nacer, de parir y de lo importante que es ese momento en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en base a todas estas investigaciones, hoy día sabemos que nunca ha sido ilegal parir en casa y lo otro es que desde el año 2017 legalmente existe un proyecto de ley que permite que todas las mujeres que paren, ¿cierto?, puedan solicitar su placenta.
¿Pero ese es un proyecto de ley o ya está aprobado?
Está aprobado. El año 2017 se aprobó debido a que
¡Ah,
mujeres como yo, no solamente del pueblo huilliche, sino que de todos los pueblos, han comenzado a rebrotar en esta tradición cultural y al haber más requerimientos de placentas para uso ceremonial, ¿cierto? Esto se tuvo que implementar como una ley, de que todas las mujeres
ya!
puedan
Impresionante,
llevarse su
porque
placenta.
a veces las mujeres contamos con derechos y la gente piensa que esos derechos vienen de la buena voluntad, de que siempre están pensando en ti, de que la modernidad, y no piensas, si tú no luchas por tus derechos, no pasa nada. Generalmente detrás de un derecho hay una organización, un grupo, mujeres que fueron tildadas de locas o de irresponsables en su momento, etcétera, y finalmente ahí están los derechos que son usados por toda la población, ¿no? Hoy tú trabajas a pocos kilómetros de ese hospital. Y ese hospital, digo que tiene, me olvidé el nombre, el Hospital Base San José de Osorno. Ese hospital
Sí.
está en Osorno, no está en el campo.
Está en Osorno, sí.
Y ahí tú trabajas y tu oficio es denominado ñaña, es decir, quien acompaña
Sí.
y protege el parto de otras mujeres huilliches y no huilliches. ¿Cómo te formaste como ñaña? ¿De dónde te viene ese deseo de
Mira,
acompañar a las mujeres?
yo digo ñaña porque yo no tengo la formación de partera tradicional,
Ajá.
¿ya? Yo aprendí en base a mi propia experiencia, lo que yo viví con mi cuerpo y lo que me enseñaron las otras parteras de mi territorio, pero comprenderás que después de haber sido tan perseguidas las parteras en los territorios, esta tradición se perdió, este kimun, este conocimiento se perdió. Entonces, cuando se implementó el protocolo de parto intercultural para que las mujeres huilliches pudieran acceder a sus requerimientos culturales, no habían referentes, no habían parteras en los territorios, se había perdido este conocimiento. Entonces, me empezaban a preguntar a mí, porque yo había tenido la experiencia.
Claro.
Y bueno, yo les contaba cómo lo había hecho, qué había pedido, por qué lo había pedido, cuál era el trasfondo cultural, etcétera. Entonces, las mujeres me empezaban a solicitar que las acompañe en el momento del parto. Y así empecé, pues. Desde el año 2014 ahora llevo 27 partos, algunos en hospital y otros domiciliarios también.
27, wow,
Sí.
qué harto.
Tengo
No,
hartos
además,
estados.
yo que he parido una sola vez, pero parí, es una maravilla. Sentí que te está acompañando alguien de tu total confianza. Yo entré con una amiga, si cae palo, a la sala de parto, ¿no? Y entonces, eso es súper importante para uno. Y cuando sale la guagua, ¡oh! Y para mí es una cuestión tan mágica, esa tan maravillosa, yo no lo podía creer. Yo decía, menos mal que somos el sexo débil. Oh,
Menos mal.
impresionante.
Débil no tenemos nada, Vicky.
No, pues claro que no, por supuesto que no. Oh, yo estaba maravillada. No, y además que tienes que empoderarte, porque a mí me quitaron mi guagua y me dijeron que me iban a llevar a la pieza donde yo iba a esperarlo. No, no, dije, yo no salgo sin él. No, es que tiene que
Eso.
salir, es que no voy a salir. No, pero es que tiene que salir. Espero aquí en la puerta entonces, pero es que la vamos a llevar en la camilla. Bueno, déjeme la camilla en la puerta, pero yo de aquí no salgo sin la guagua.
Pero
Inchetado.
claro, hoy día
Porque viste
imagínate
que la
eso.
lavan, la pesan, le hacen un montón de cosas y
Sí,
todo eso que quedan conmigo afuera, no, po.
claro. Y ese es un tremendo trauma para el bebé y para la madre.
Claro, entonces
La
esperarlo ahí cosita,
separación.
claro.
La separación. O sea, hoy día las ciencias modernas, la neurociencia, la ginecología moderna, hoy día está hablando de cosas que los pueblos antiguos ya traían como una tradición incorporada, ¿cierto? Del buen nacer, del buen parir. Hoy día recién se está reconociendo que separar al hijo de la madre en el momento del parto es altamente traumático para el desarrollo neuronal de la criatura.
Pero mira, lo mío fue pura intuición. Oh, qué buena. Qué bueno saberlo, digamos.
Sí, de
Claro,
hecho
porque sí.
somos una sociedad altamente traumada, Vicky, porque imagínate, estamos dentro de la guata de la mamá, ¿cierto? Y estamos en una unidad completa, nos sentimos unidos a algo.
Claro.
Luego salimos y eso ya es un trauma, la separación, el trauma primal ya es duro para la criatura que tiene que nacer, ¿cierto? A la nueva vida y más encima que te separen de la madre. Te deja en gramas psicológicos que son graves, que te producen ansiedad, estrés, y que en el futuro, en el momento, no se logra ver ese efecto, ¿no? Pero en el futuro se ve, en el futuro se manifiesta el efecto del trauma. Por eso somos una sociedad que no quiere crecer, porque el sinónimo de crecer es dolor, es sufrimiento, es separación.
Claro, oh, y ahí se quedó
Entonces,
nuestra audiencia en total silencio, porque viste que uno con estos temas se va para adentro. Y no, pues
sí,
igual.
pues.
Vamos a la pausa, vamos a la pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Cristina Arón Jerez. Tenemos el enorme privilegio de tener en este micrófono a una referente cultural en materias de gestación y parto del territorio huilliche, lo que hace nuestra invitada, catalogada como ñaña en el oficio y en el lenguaje del mundo huilliche, de la cultura huilliche, lo que ella hace es acompañar a las mujeres cuando están en su embarazo, durante el parto y después, entiendo, los días posteriores del parto. Entonces, para una mujer huilliche que forma parte de sus tradiciones, un conjunto de acciones de la comunidad, poder contar con este servicio es extraordinario. Y ella entonces hace este trabajo de parto intercultural en el Hospital Base San José de Osorno. Cuéntame, ¿a ti te queda cerca ese hospital?
Sí, relativamente cerca, como unos 10 minutos.
Ah, ya.
Sí,
¿Y a ti te avisan cuando la mujer llega al hospital ya a parir directamente?
Sí, cuando ya está en trabajo de parto, o sea, cuando está con dilatación en 4. Cuando ya entra a la sala de parto, ahí entro yo. Y su pareja.
Dilatación, esa es la palabra, mira, yo tan ordinaria. Antes de la pausa dije cuando se va abriendo la vagina, pero claro, no. Dilatación se llama eso, claro. Y tú igual ya estás relativamente atenta, porque no es que estés a disposición las 24 horas del día todo el año, ¿no?
Por eso que antes del parto se hace toda una psicoeducación, Vicky, ¿cachai? Yo trabajo con las parejas, con la familia, y esto lo empezamos a trabajar al principio del embarazo, porque en caso de que yo no pueda estar, el acompañante, en este caso que es el papá, tiene que apechugar, po.
Claro.
Y tiene que estar preparado también para hacer un acompañamiento significativo y no un acompañamiento simbólico. Entonces, mi idea también, Vicky, es un poco incorporar la figura masculina ahora, que se separó de alguna manera también de este proceso y que es tan importante que exista, ¿no? Esa vinculación del padre también al bebé y a todo el proceso de gestación para generar un apego y habilidades parentales que en el futuro, ¿cierto?, sean positivas para la crianza de la guagua, pues.
Claro. No, y lo otro que te iba a preguntar es que parir de este modo, junto a tus seres queridos más cercanos, incluso en muchas ocasiones va también una machi, mujer sanadora, ¿no? De la propia comunidad, quien está llegando a fin con su embarazo. Yo me imagino que es una opción cada vez más usada por las mujeres. Digo, ¿se les informa a las mujeres huilliche cuando están embarazadas, el consultorio, la matrona, no sé, de que existe esta alternativa?
Les comentan las matronas que existe esta alternativa, sin embargo, a pesar de que hemos generado un gran avance en torno a los derechos, ¿cierto?, reproductivos y sexuales de las mujeres huilliche, aún falta, Vicky, mucho empoderamiento porque hay mucha ignorancia respecto al tema. Entonces, la demanda se ha generado poco a poco, se han generado grandes avances, sin embargo, todavía estamos de alguna manera al debe, por así decirlo, en torno al empoderamiento real de este proceso.
Cuéntame, ¿y el Ministerio de Salud hace algún tipo de reconocimiento a tu labor, a tu oficio, a las tareas que tú desempeñas durante el parto ahí adentro del hospital?
No, fíjate, es como, o sea, el reconocimiento existe, debe existir para la interculturalidad, o sea, ellos
Claro.
Y en este caso tenemos que tener una relación horizontal frente a las necesidades del usuario, de la paciente, en este caso. Somos tan importantes ambos. Entonces, existe un reconocimiento que es cultural, pero no es un reconocimiento institucional.
Claro, porque yo me imagino que tú necesitas, por decir una tontera, un carné para poder entrar al hospital, no sé, algún tipo de identificación. Me fui
No,
a
mira,
ello, qué
lo
chile.
que entiendo, pero lo que pasa es que este como es un trabajo que se ha hecho a nivel territorial y a nivel, digamos, masivo, se ha hecho consulta indígena en todos los territorios. Los territorios ya tienen sus referentes, entonces son ellos los que informan al servicio de salud quiénes van a acompañar este proceso. ¿Te fijas? Entonces ya hay una identificación de algunas ñañas que vamos a y participamos de estos procesos. Cada territorio tiene su propio referente.
Oye, probablemente cuando una bebé pasa a la adolescencia y sabe con más detalles cómo llegó a este planeta, cómo llegó al mundo, cómo fue el parto de su mamá, eso le imprime un sello inaugural con la cultura de su familia. O pasan los años y eso se olvida. ¿Cómo ha sido en tu caso? Tienes una hija de 8 años y la pariste así, acorde a las tradiciones de parto huilliche.
Bueno, lo que pasa es que con este proceso es el inicio de una recuperación cultural muy profunda. No, no es solo que nació así y listo, queda la anécdota, sino que hay todo un proceso de reconocimiento familiar y comunitario que se tiene que seguir hacia adelante en la crianza. Como tú dices, por ejemplo, en nuestro pueblo, todos los hitos de cambio importantes que vive la mujer y que vive el hombre son acompañados comunitariamente. Entonces, uno comienza con el parto, pero después viene la menarquía, por ejemplo, para nosotras las niñas, y también se celebra y se hacen ceremonias para reconocer ese momento también de transición y después la misma maternidad y después la ancianidad, ¿no? Que es cuando nosotras ya pasamos a ser abuelas y a ser como mujeres de sabiduría de la cultura, también somos honradas y después en la muerte también somos acompañadas. Entonces, la cultura de los
Claro.
pueblos ancestrales es una cultura de continuo acompañamiento y preparación para los tránsitos importantes.
Claro, porque cuando uno le cuenta a su hijo o a su hija de ciertas tradiciones que uno hizo o que la gente ha hecho, las mujeres han hecho, enriquecen tanto la percepción de los niños o de las niñas respecto de su propia existencia. Yo recuerdo haberle pedido a una araucaria que hay en el Conguillío, una araucaria grande, pero grande, grande, llena de ramas, haberle hecho un rito ahí pidiéndole ser mamá y pues, al poquito rato me embaracé. Y mi hijo era muy orgulloso de, a mí no me gusta hablar de él en la radio porque es su vida, pero él era muy orgulloso de eso, de que una araucaria había decidido que él tenía que llegar al mundo y había ayudado y todo, ¿no? La gente lo miraba como diciendo, este pobre niño, ¿quién será la madre? Pero sin
Sí,
saber que a él le enriquecía montones su vida. Te quería preguntar, entre vuestras tradiciones huilliche, como ya nombraste antes de la pausa, está el quedarse con la placenta de la madre, obviamente. ¿Qué hacen con la placenta ustedes?
mira, la placenta para nosotros es un órgano que tiene espíritu, ¿ya? Que cumple la función de proteger, de cuidar y de guardar la información del alma de nuestra criatura, la que va a llegar al mundo. Por lo tanto, no puede ser desechada como un residuo biológico, como lo considera la cultura occidental. Entonces, se hacía un rito de siembra. Se sembraba la placenta a la tierra para que la tierra, ¿cierto?, pudiera, como madre tierra, como un ser inteligente con espíritu, ¿cierto?, reciba esta información, reciba este niño, esta niña, y la incorpore dentro de su propia información. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos hace mapuches, por gente de la tierra, es porque nuestra tripa está sembrada en la tierra y nosotros somos parte de ella.
Claro, entiendo que el árbol donde se planta la placenta pasa a ser como como el amigo, como el hermano, no sé, pero como alguien importante que va a cuidar de la vida del niño que está vivo, aunque parece que a veces se entiende que la placenta cuando se entierra es como, la leyenda dice que es algo así como el niño que no nació, quedó su placenta, pero el otro nació, en fin. Entonces hay todo un diálogo con ese árbol ahí.
Hay todo un diálogo, el árbol va creciendo junto con el niño, por eso es que es tan importante para nosotros la tierra y el territorio. O sea, si nos quitan la tierra, si no tenemos territorio para plantar nuestra tripa, no vamos a poder ser mapuche, no nos vamos a poder arraigar al territorio. ¿Te fijas? Entonces, ese es el concepto tan profundo y tan trascendental que tenemos de conexión con la tierra, es porque nuestra información está ahí. Y si nos quitan eso, imagínate, nos quitan esa tradición,
Claro.
nos fragmentan como alma colectiva.
Claro. Estoy muy autorreferente en este programa y no suelo ser así. En mi caso, enterramos el ombligo cuando bota la guagua. La guagua nace con ese ombligo, con todo ese cordón en realidad. El cordón umbilical, no el ombligo, el cordón umbilical, que va unido a la madre, ¿no es cierto? Cuando nace la guagua, el feto, en fin, se corta y le queda pegado en su ombligo ese cordón umbilical y después con los días finalmente llega un minuto que lo bota. Y a mí me dijeron que tenía que enterrarlo al lado de un rosal y de esa manera el niño iba a ser artista. Así que
Mira,
rápidamente lo enterré al lado de un rosal y mi hijo es cineasta, tiene mucho que ver con una
fíjate,
rama del arte. No sé si
te
tiene
fijas lo
con eso, pero...
significativo, te fijas lo significativo que puede llegar a ser, lo determinante que puede llegar a ser. O sea, por ejemplo, hay personas que entierran su placenta, siembran su placenta, y encima le ponen un canelo, que es un árbol sagrado, un árbol
Así es.
medicinal, ¿te
Claro.
fijas? O un laurel, o lo plantan debajo de un frutal para que el niño esté siempre rodeado de abundancia, de frutos positivos en su vida, ¿te fijas? Y cada familia tiene su propia tradición respecto a esto, porque, por ejemplo, cuando nacían las guaguitas antes en el campo, cuando las mamás querían, o los padres, la familia querían que la niña sea una tejedora, por ejemplo, recogían telas de araña del bosque y se la pasaban por las manitos a la guagüita recién nacida. O, por ejemplo, cuando querían que sea un buen orador, que tenga el don de la palabra, le daban después de la teta un sorbito de agua de vertiente.
¡Ay,
¿Sí?
qué
Existen
bonito,
muchas, muchas formas de
claro,
Darle a los niños dones,
claro,
entregarles dones
sí,
a
claro!
través de la naturaleza, ¿no?
¡Ay, me encanta! Porque la vida adquiere otro significado cuando uno incorpora ritos, tradiciones, amuletos. Esa gente que sale a caminar y recoge una piedrecita y cuando llega a la casa la guarda como en un pequeño altar. Es muy bonito vivir de esa manera. No
Sí,
sé.
la cultura se construye a través de lo simbólico.
Exactamente, exactamente. Cuéntame una cosa, el parto intercultural que ya lleva 2 años en funcionamiento en el Hospital Base de Osorno, donde tú vas y colaboras de la forma tan significativa que nos has contado. ¿No hay riesgo de que lo cierren?
No,
Ah,
no,
ya.
ya es un derecho adquirido.
Ah, ya, más bien es al revés.
Sí.
Qué buena.
Ahora tiene que irse modificando y tiene que ir mejorando con el tiempo, porque las mujeres también, o sea, nuestra cultura no es una cultura que está supeditada al siglo XVII, es una cultura en constante evolución también, entonces las mujeres van adquiriendo, van, digamos, trascendiendo culturalmente en base al contexto histórico. Y no al contexto del pasado, sino que al presente, ¿no? Entonces van apareciendo nuevos requerimientos, nuevas formas de trascender culturalmente y por lo mismo que el protocolo se va flexibilizando a través del tiempo, de hecho ya ha tenido una actualización.
¿Y cuál es esa actualización?
Por ejemplo, antes se solicitaba que solamente pudieran asistir los partos. Personas que sean una autoridad ancestral, como una machi, ¿te fijas? Pero ahora está acomodado a cada territorio, no en todos los territorios hay machis, pero sí, por ejemplo, hay mujeres que tienen conocimiento y sabiduría sobre estos procesos Y el acompañamiento finalmente lo va a determinar el usuario, la usuaria, ¿te fijas? Y
Claro.
no una imposición, digamos, cultural, folclórica, sino que algo que es realmente más significativo para la mujer que va a parir.
Pasa a ser un derecho para ella, ella es la que decide.
Exactamente.
Total, no, y además, mira, en estos tiempos de ánimos bélicos que hay en el mundo, en el planeta, valorar la vida, preocuparse de la vida, partiendo por cómo llega el ser humano a la vida, es algo fundamental. Así que te quiero mandar un abrazo gigante, Cristina Arón Jerez, tú que eres un referente cultural de la gestación y el parto en el territorio huilliche, que estás ahí permanentemente en el Hospital Base San José de Osorno, colaborando con las mujeres que solicitan un parto tradicional huilliche, y ahí te cuentan y ahí apareces tú. Un abrazo grande, Cristina, me ha encantado.
Gracias, Vicky. Gracias. Saludos a
Sí.
todos los auditores.
Felicitaciones, felicitaciones en grande.
Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.